Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 11 de marzo. Estamos iniciando una semana llena de información para ustedes en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Iber, buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Muy buenas noches a todos nuestros Suma oyentes. Les tengo una noticia.
A ver. Comente, a ver.
Hoy Suma se está cumpliendo 3 años al aire. Más de 780 emisiones hemos realizado en estos 3 años, en los que gracias a nuestros colaboradores, gracias a nuestros patrocinadores y especialmente gracias a usted que nos escucha, hemos podido seguir llevando ese mensaje de educación financiera que nunca sobra y que siempre nos lleva a tomar mejores decisiones. Así que felicidades, señoritas, gracias por acompañarme en este camino y gracias por hacer parte de este proyecto.
Uy, wow. Mamacita, estamos felices. Como pasa el tiempo, esto parece que inició ayer con muchísimo entusiasmo y muchísima pasión, y definitivamente que ver crecer a este bebé para mí es tremendo privilegio, y lo que esperamos que siga creciendo en los próximos años.
Así es, Ivette, que continuemos llevando mensajes que le sirvan a las personas, información que les sea válida. Y para eso, pues empecemos el día, porque no podemos cumplir años y no cumplir con nuestra misión. Así que, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Hemos iniciado nuestra agenda con los factores del día e iniciamos en los mercados internacionales con las noticias claves. Usted tiene que tener pendiente durante esta semana.
Después hablaremos del Banco Central Europeo, que dice que bajará los tipos, pero aún no, según Casimir, que es del Consejo de Gobierno, perdón.
Y en la República Dominicana, el Banco Central informa que la variación del IPC en febrero del 2024 fue de 0.09%.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos recibe certificación internacional ISO 37001. Esto es sobre gestión de antisoborno.
Y finalmente, les contaremos que el Banco Popular presenta el libro Ahorrar es crear, durante la Semana Económica y Financiera en la República Dominicana.
Bueno, seguido vamos a ir a conversando a fondo con el señor Carlos Julio Camilo, que es el presidente ejecutivo del Banco Promérica, y nos hablará sobre el desempeño, las acciones y las perspectivas a futuro.
Y luego nos vamos con nuestra estadística de hoy, la cual nos traerá unos números importantes relacionados con fondos de inversión y turismo dominicano.
Después, hoy es lunes de Descifrando el Mercado, así que Víctor Reyes continuará con el tema de la inflación, pero hoy con una perspectiva muy importante, el de la dolarización y la paridad de las economías. No se lo vayan a perder, que trataremos de sacarle el jugo a Víctor.
Y en la frase a recordar, usted sabe que nosotros ponemos todo el corazón, porque ese es el toque final de nuestro programa. Quédese, porque Sumas acaba de iniciar. Gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales con las noticias que son importantes, que usted debe tener en cuenta durante esta semana. Iniciamos con el auge del Bitcoin, y es que esta criptomoneda ha alcanzado un nuevo máximo histórico por encima de los $70,000, impulsado por la demanda de los inversores de los nuevos ETF estadounidenses de Bitcoin al contado, lanzados este año, y las expectativas de bajada de los tipos de interés mundiales. Miles de millones de dólares han fluido hacia los ETF en las últimas semanas, mientras que el mercado también se ha apuntalado antes de una actualización esperada de la plataforma de blockchain Ethereum, hogar del segundo mayor Ether digital, y un evento de reducción a la mitad de Bitcoin que ralentiza el flujo de acuñación de Bitcoin en abril. También es importante que tengamos en cuenta para esta semana los precios del petróleo. Los precios del petróleo cerraron el pasado viernes un 1% a la baja y cayeron aún más en la semana, ya que los mercados siguen celosos de la débil demanda china, incluso cuando el productor OPEP más amplió los recortes de la oferta. Los datos de inflación de Estados Unidos, y es que los inversores estarán atentos a los datos de inflación estadounidenses del martes para tratar de calibrar cuándo podría empezar la Fed a recortar los tipos de interés. Por su parte, Wall Street, los tres índices principales de Wall Street terminaron a la baja el pasado viernes, cerrando una semana turbulenta en la que Nvidia, recuerdan que de esto estuvo hablando nuestro querido Jacinto Díaz, pues que es la estrella de la inteligencia artificial, sufrió un retroceso tras su reciente subida.
Y ahora nos vamos al viejo continente, a el Banco Central Europeo, quien confía cada vez más en que la inflación está bajando, pero aún así debería aplazar una rebaja de los tipos de interés hasta junio. Esto fue lo que argumentó el día de hoy el señor Peter Casimir, quien es miembro del Consejo de Gobierno eslovaco. La semana pasada, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en su nivel récord, pero su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que ya se han iniciado los debates sobre la flexibilización de la política monetaria y que en junio se dispondrá de mucha información relevante. Por otra parte, el señor Casimir dijo lo siguiente: sabremos algo más en abril, pero el nivel de confianza alcanzará el umbral solo en junio, con las nuevas previsiones de la mano. El señor Casimir es el conservador jefe del Banco Central de Eslovaquia. Él continuó diciendo que el panorama actual favorece claramente mantener la calma durante las próximas semanas y aplicar la primera bajada de tipos en verano. Los mercados prevén ahora cuatro recortes de los tipos de interés este año. El primero de ellos sería en junio, lo que indica que los inversores apuestan por un movimiento en todas las reuniones entre junio y diciembre, salvo una. Fuentes cercanas al debate dijeron a Reuters que el viernes que una clara mayoría de los responsables de política monetaria estaban a favor de un movimiento en junio y que algunos han planteado en privado la idea de otro recorte en julio para ganarse a un pequeño grupo que prefería un comienzo más temprano.
Al cierre de la semana pasada, el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.09% en febrero de este año, resultado con el cual la inflación interanual medida desde febrero de 2023 hasta febrero de 2024 se ubicó en 3.30%, manteniéndose por debajo del centro rango meta de 4% más 1% establecido en el programa monetario. El Banco Central de la República Dominicana indicó que al analizar el comportamiento entre los países de América Latina de la inflación interanual, la del país se encuentra entre las más bajas de la región. De hecho, si se excluyen las economías dolarizadas, es decir, Panamá, Ecuador y El Salvador, República Dominicana es el cuarto país de inflación más baja en la región en el pasado mes de enero. Resulta oportuno puntualizar que conforme a las cifras oficiales de los países reseñados por el Fondo Monetario Internacional en su último informe de perspectivas económicas de la mujer, este resultado favorable en términos de inflación a nivel regional se ha logrado en el contexto de que la actividad económica en República Dominicana exhibe una de las recuperaciones más significativas en América Latina con respecto al año 2019, es decir, el nivel previo a la pandemia, siendo el PIB real de 2023 un 12.4% superior al del 2019 y ubicando al país en la tercera posición con la mayor recuperación relativa en una muestra de 17 países de América Latina, superado solamente por Nicaragua, con el 15.9% y por Guatemala con el 14.2%.
Y ahora vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que recibió la certificación ISO 37001-2016, que es un sistema de gestión antisoborno que valida los mecanismos internos para prevenir, detectar y gestionar riesgos de prácticas de soborno. La certificación otorgada que demuestra, perdón, la certificación otorgada por la firma QSI Global Venture tiene alcance sobre los procedimientos de los departamentos de sanciones y compras y supervisión para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se suma a un conjunto de acciones que realiza la institución para el fortalecimiento de su cultura de integridad, cumplimiento y transparencia. Dice lo siguiente, la señora Celeste Acosta, que es la representante de la casa certificadora. Dice, obtener esta certificación demuestra que la Superintendencia de Bancos no solo cuenta con las medidas efectivas para prevenir y detectar prácticas corruptas, sino que también está comprometida con un enfoque proactivo hacia la ética y la integridad en todas sus operaciones. De su lado, el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., destacó los esfuerzos que realiza la institución en este campo. Cito, cada norma ISO que hemos implementado ha venido a añadir capas de protección y eficiencia a nuestra organización. En el caso de la ISO 37001, que está muy vinculada al comportamiento de los funcionarios y todo el personal de la Superintendencia de Bancos, trae consigo nuevos consultores para prevenir, mitigar y detectar el riesgo de soborno en todas sus manifestaciones.
Y continuando, ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, quienes presentan el libro Ahorrar es crear en la Semana Económica y Financiera. Y es que el Banco Popular anunció su participación en la Semana Económica y Financiera 2024, organizada por el Banco Central de la República Dominicana del 18 al 22 de marzo, durante la cual presentará el libro infantil Ahorrar es crear, una historia educativa escrita por Laura Vicens, quien es ilustradora también. Dice, ahorrar es crear. Enseña a los niños los principios para sentar las bases de unas sanas finanzas personales y forma parte de la iniciativa digital y gratuita de la Academia Finanzas con Propósito, diseñada por el Banco Popular para mejorar los niveles de educación financiera en nuestro país y apoyar con ello la creación de oportunidades para la población. La Semana Económica y Financiera del Banco Central, que se celebra en su sede de Santo Domingo y en la oficina regional de la ciudad de Santiago de los Caballeros, forma parte de la celebración de la Global Money Week, organizada internacionalmente por la Fundación Child and Youth Finance International. La presentación del libro infantil Ahorrar es crear se complementará con una sesión de cuentacuentos a cargo de la autora de la publicación el martes 19 de marzo de 11:30 de la mañana a 12:30 p.m. en Santo Domingo. El programa que el Banco Popular lleva a la Semana Económica y Financiera está diseñado para que los niños y jóvenes se sientan a gusto al aprender a través de talleres, charlas, dinámicas y juegos preparados para esta ocasión.
Eso fue todo por los factores del día y nos vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos esta semana con mucho valor para ustedes, que son la razón de ser de este programa. Y como ustedes ya seguramente vieron, tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña esta noche el señor Carlos Julio Camilo, quien es el presidente del Banco Promérica. Y sí, claro que sí, pues hablaremos, por supuesto, de la emisión de acciones que se hizo el año pasado, cómo va eso, pero especialmente pondremos mucho énfasis en lo que recientemente conversamos aquí en Sumas de los extraordinarios resultados que tuvo el Banco Promérica durante el año 2023. Muy buenas noches, Carlos Julio. Un gusto que nos acompañes aquí en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Para mí es un honor y un placer acompañarte en este prestigioso programa. Gracias por tenerme.
Carlos Julio, nosotros hemos hecho seguimiento de Promérica porque existía desde hace buen tiempo mucha expectativa sobre la emisión de acciones y la verdad que fue muy exitosa. Afortunadamente, creo que puso el pie arriba, una vara bien alta para que se continúen haciendo emisiones de entidades valiosas, de entidades que le agregan valor a la República Dominicana y por supuesto a los inversionistas. Así que recientemente conocimos sobre los resultados del banco en el 2023. ¿Qué te gustaría destacar de esos resultados que publicaron recientemente?
Muchísimas gracias. Creo que es excelente pregunta y agradeciendo que me digas, ¿qué quieres destacar?
Te lo pones porque fácil. Te digo, es porque hay muchísimos datos. Uno se mete a los interesados, pueden ir a la Superintendencia de Bancos y allí encuentran absolutamente todas las cifras del banco con corte de diciembre del 2023. Pueden curiosear, pueden entrar al nivel de detalle que ustedes deseen. Pero yo te quiero aprovechar a ti para que nos digas lo más importante, lo que te gustaría destacar y quizás aquello que genera oportunidades de mejora o oportunidades de negocio, que es a donde miran sobre todo los inversionistas.
Yo creo que lo más importante a destacar es cómo el banco, no solo en el año pasado, sino yo diría en los últimos 5, 6 años, sigue posicionándose y sigue generando unos resultados y un desempeño que le permitirá un crecimiento, una expansión, una ganancia de participación de mercado a futuro. Yo creo que esa es la clave de nuestra misión. Contamos con unos accionistas que son, yo diría, muy grandes, muy fuertes. Somos el grupo de Centroamérica y Caribe financiero más grande de toda nuestra región, que no anda buscando un resultado para llenarse los bolsillos de dinero. Todo lo contrario, anda buscando un resultado para capitalizar el banco, para hacerse más grande, más importante para las sociedades donde nos encontramos y tener y de esa forma hacer nuestra labor de desarrollar las vidas a través de los mercados financieros de donde estamos. ¿Cómo nuestros resultados reflejan esto? Bueno, lo primero es nuestro principal negocio, la intermediación financiera. Alcanzamos más de 31 mil millones de pesos en cartera de crédito. Eso ya es un monto importante para nosotros. Ese monto en el 2017 era, creo, si mal no recuerdo, eran 8 mil millones de pesos. Ya en poco, en 6 años, tú cuatriplicarlo es un logro importante. Nosotros, para poder seguir manteniendo ese crecimiento, hay que hacer dos cosas: invertir dinero y gastar dinero. ¿Cómo invertimos dinero? Bueno, generando utilidades. Tuvimos unas utilidades de 649 millones de pesos. Otra vez, por sexto año consecutivo, hemos generado más utilidades que el año anterior. Y eso viene, son dineros que podemos utilizar, que se van a utilizar en su totalidad, primero para pagar a los accionistas preferentes, a nuestros accionistas socios públicos, ¿verdad? Y luego la parte que le queda al accionista común será reinvertido por completo para capitalizar el banco y para poder volver a generar un crecimiento sano, sostenible y que apoye, como dije anteriormente, a mejorar la vida y y las empresas de nuestro país.
Tengo varias preguntas para hacerte. La primera de ellas es, tú hablas de capitalización y efectivamente la colocación primaria de acciones que se hizo el año pasado tenía ese objetivo particular. Ya el patrimonio del banco asciende a más de 4 mil millones de pesos, ¿verdad? 4 mil 96
Así
millones de pesos. Y
es.
cuando
Así
uno
es.
mira los activos, que fue la noticia que conversamos creo que la semana pasada aquí en Sumas, pues ve que el total de activos son casi 56 mil millones de pesos. Tú nos dices que 31 mil están en cartera. ¿El resto en dónde están?
31 mil vigentes, ¿verdad? Bueno, el resto, los bancos tienen tres grandes activos, los bancos comerciales. Lo primero es liquidez. Liquidez es dinero efectivo o fácilmente convertible en efectivo. Obviamente los bancos tienen que tener un colchón. Los bancos son unas empresas bien particulares en donde apenas el 10% de todos tus activos, de todos los dineros que se usan para generar tu actividad, son capital. El 90% son depósitos que tienen una rotación X, para lo cual hay que tener una liquidez importante, o sea, activos prácticamente en efectivos, convertibles en efectivos rápidos. La otra parte, tenemos, creo que son alrededor de 14 mil millones de pesos, son inversiones. Inversiones que también generan una rentabilidad y que son una parte importante de nuestro negocio en la intermediación de bonos, principalmente estatales, que es nuestro principal negocio, y de la banca en general, es la otra parte de
Es
nuestros activos.
decir, con un riesgo realmente bajo, ¿verdad?
Es correcto, es básicamente un negocio en el cual fondeamos al Estado Dominicano, todas las instituciones financieras y del mercado de capitales, y es un riesgo básicamente de riesgo de crédito cero, que administramos de forma muy, muy prudente y que nos genera un apoyo para el crecimiento y para generar esa rentabilidad que permite capitalizar el banco y que a la vez permite volver a crecer al año siguiente nuestro negocio principal, que es la intermediación financiera.
Carlos Julio, tú nos hablabas de una cartera de crédito vigente de casi 31 mil millones de pesos. Y cuando uno mira la nota de prensa que ustedes sacaron, por cierto, muy apropiada, muy clara, a mí me encantan las cuentas claras y el chocolate espeso, como decimos en mi país, encuentra uno algo que llama la atención y que la verdad los felicito. Ustedes hicieron un comparativo con el mercado en los últimos 3 años y ve que la cartera del banco creció con notable incremento anual compuesto del 28%, mientras que la del mercado fue del 15%. Pero entonces ahí, a quienes conocen un poquito, les surge una inquietud. ¿Cómo va la morosidad de la cartera? Porque pues el mercado, digamos que el negocio es bueno cuando la cartera crece, pero es cartera sana. ¿Cómo está eso en el caso de ustedes?
Muy buena pregunta. No, la verdad es que la cartera morosa está bien controlada, anda por debajo del 1.5%, Santiago.
Bajito.
Nosotros sí, bastante bien. Y si ese 1.5, tomando en cuenta nuestro mix, que tenemos un negocio de tarjetas de crédito relativamente alto para nuestro tamaño, la génesis de Grupo Promérica es tarjeta de crédito, entonces es totalmente controlado y de los mejores del país. Hay otro indicador que usa la Superintendencia de Bancos que se llama la morosidad estresada, que ve toda la cartera, no solamente la vencida, la que no te están pagando más de 90 días, sino toda la cartera que no es vigente, que ha tenido algún tipo de riesgo. Y esa es la cartera vencida, que no te pagan más de 90 días, la cartera castigada, que fue la cartera que tú sacaste de tu libro porque ya hubo un tiempo importante que no te pagaron, y la cartera reestructurada, que por una razón u otra, o sea documentaria, o sea para mejorarle la capacidad de pago al deudor, se ha modificado. tomando ese indicador de morosidad estresada, nosotros la tenemos por debajo del 3%, que si tomamos en cuenta el top 10 de los bancos, que son los bancos parecidos a nosotros, que no estamos monoproductos, sino que hacemos varios tipos de préstamos, tarjetas, comerciales, vehículos, hipotecarios, somos el banco de menor morosidad estresada del sistema.
Excelente noticia. Bueno, y un tema del cual tengo que tratarte es, tú nos hablabas de utilidades. Al banco le fue bastante bien en términos de utilidades. Tú decías que alcanzó los 600, ¿me recuerdas la cifra? Perdóname que...
49,
Ok.
640.
Y muy seguramente quienes invirtieron en las acciones están pendientes de esa utilidad. ¿Esto va a tener alguna incidencia para esos inversionistas? ¿Tiene alguna incidencia sobre el precio de la acción, sobre los dividendos que se van a repartir? ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Qué expectativas hay? Falta, por supuesto, que la respectiva asamblea apruebe la propuesta que seguramente ustedes van a tener, pero
Exacto.
¿podrían existir expectativas positivas al respecto?
Claro que sí, claro que sí. Eso está en el prospecto de la emisión y así fue que fue aprobada. Ese fue el negocio que hicimos con nuestros socios, en el cual la rentabilidad indexada al dólar iba a ser variable dependiendo de ese retorno que tuviéramos. Y al calcular ese retorno con relación al patrimonio promedio durante el año. En el primer año, incluso el patrimonio promedio de las acciones comunes, porque esas acciones preferentes se emitieron a finales de año, en el cuarto trimestre. Entonces, ese resultado, tú divides esos 649 millones entre el patrimonio promedio que tuvimos en los 12 meses, el patrimonio común, te da un retorno sobre patrimonio ligeramente superior al 20%. Entonces, eso implica que nuestros accionistas preferentes, nuestros socios preferentes, van a tener un retorno indexado al dólar del 9%. Significa esto que por cada acción que vale 100 pesos, el que la compró en el primario, él va a tener un 9, el equivalente a un 9%, o sea, 9 pesos más el impacto que haya tenido la depreciación en esa inversión.
Ahora bien, si yo no compré en la emisión primaria, ¿puedo comprar en este momento acciones? ¿Es posible, Carlos Julio? Si yo digo quiero recibir ese dividendo, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo comprar acciones en el mercado?
Sí, efectivamente, ahí ese es un instrumento que se transa en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, ahí se transan todos los instrumentos de oferta pública, ¿verdad? Hay dos emisiones de acciones, son las de César Iglesias, la de Banco Promérica, hay una tal emisión de Rica, que es una emisión cuasi accionaria, me imagino que Santiago lo ha explicado muy bien en el programa, y se transan también fondos de inversión y se transan instrumentos de renta fija. En el caso de las acciones preferentes de Banco Promérica, como en los demás casos, se debería, la persona que quiera comprar estas acciones debe ir a su puesto de bolsa de preferencia y hacerle su postura. Decirle, yo tengo tantos cientos, miles, millones de pesos, ya me interesa comprar. Las acciones, no hay muchas a las ventas porque tenemos muy buenos resultados, porque las perspectivas de tasas de interés son favorables para este tipo de instrumento. Entonces, no es que hay muchísimas acciones disponibles en el mercado, pero actualmente siempre vemos, obviamente todos los días chequeamos el valor de la acción y la disponibilidad que hay para los compradores, y efectivamente hay acciones disponibles de esos accionistas que quieren vender parte de sus acciones preferentes.
Es decir, toca tener algo de paciencia porque la
Sí.
inversión es buena y los que la tienen actualmente no la quieren soltar. Entonces, sí,
Sí.
sí les pedimos algo de paciencia a los interesados, pero vayan a su puesto de bolsa favorito, preferido y hagan la gestión. Última pregunta numérica para que nos pasemos a algo que yo creo que es muy importante, Carlos Julio, y es hablar de la función que tiene el Banco Promérica frente a creación de valor para el sector productivo, para las personas, para la sociedad como un todo. Pero terminamos con esta de números, te prometo que no vienen más, porque sé que a nuestra audiencia hay una parte que le fascina los números y hay otra a la que le gusta más conocer de manera general en qué va el banco, para dónde va, cuáles pueden ser las expectativas, etcétera. Hablamos de utilidades. Y estaba yo mirando aquí los estados financieros de esos poco más de 6.000, de 648 millones de pesos que tú nos decías que hay de resultado del ejercicio neto. Pues cuando uno va y mira los ingresos, se da cuenta que cerca del 70% de los ingresos, es decir, casi 4.000 millones de pesos, provienen de los intereses por cartera. Y cerca de 1.000 millones de pesos provienen de los intereses por inversiones. Esto es muy positivo porque implica que el banco está haciendo su dinero con su función principal, que es prestarle a las personas y generar un margen allí. Sin embargo, vemos, los que somos curiosos, que hay una ganancia en venta de inversiones por 887 millones de pesos. ¿Qué significa esto para los que no conocen al respecto?
Primero, ese número de 800 y tantos millones de pesos hay que restarle un poquito más debajo las pérdidas por inversiones, porque es un truco contable. O sea, son arriba está el ingreso, abajo está la ganancia, abajo está la pérdida. La verdad es que no hay ninguna ganancia ni ninguna pérdida bruta y bruta, sino que hay una ganancia neta, y la ganancia neta fue alrededor de
30,
423
sí.
millones de pesos. 420 millones de pesos, y quitando algunos ajustes que hay ahí. Sí, básicamente ese negocio de inversiones es un negocio, vamos a ver cómo lo explico, en el cual influye la posición de liquidez del banco, las expectativas de tasas de interés, influyen factores como tus perspectivas de crecimiento a futuro y tu visión de país y de negocios para tú definir esas ganancias y tu habilidad, ¿verdad?, administrando ese portafolio. Entonces, son muchas variables. El año pasado el banco había hecho inversiones muy, muy rentables, en el sentido de que el tema de las inversiones y de los bonos, el truco está comprar en el momento adecuado y vender en el momento adecuado. Y nosotros podemos decir que tuvimos la suerte y también la habilidad de hacer inversiones en el pasado sumamente rentables, que efectivamente logramos vender a un rendimiento adecuado a futuro.
La
Pero
pericia, y el conocimiento, no te quites mérito, porque eso
sí.
tiene mucho valor. Ahora bien, yo quiero aclarar acá a toda nuestra audiencia, sobre todo a las que son curiosos, que no se trata de inversiones en inmuebles, no se trata de inversiones en cosas raras, se trata de inversiones de portafolio, para que tengan la tranquilidad ustedes, porque lo preguntaba especialmente por eso, Carlos Julio, porque a veces cuando uno ve inversiones y comienza a pensar en instituciones que a nivel global han tenido inconvenientes, pues ve uno que en esas inversiones hay un montón de activos, hay yates, hay cosas que uno pues no prevé.
Claro,
Y acá en el caso de ustedes, como tú bien dices, proviene de compra y venta de bonos en el mercado de valores. Eso es importantísimo tenerlo presente. Carlos Julio, todo esto no sería posible sin los esfuerzos que ustedes han hecho para desarrollar su plan de expansión y brindar mejor servicio a sus clientes. El 2023 creo que fue un año significativo para ustedes porque inauguraron varias oficinas. ¿Cuál de ellas? Recuerdo la del Centro Regional del Cibao, recuerdo la de La Vega y ¿cuál otra? Perdóname.
Los Próceres
Los
inauguraron
Próceres, exactamente.
Bellavista Mall,
Y
también
Bellavista,
inauguramos.
que le pegaron una remodelación buenísima.
Sí,
¿Cuál ha
señor.
sido la acogida del público para estas oficinas? ¿Realmente han tenido el resultado que ustedes esperaban o ha sido incluso superior y ha superado su expectativa?
Sí, bueno, las oficinas ha sido extraordinario. La verdad que tenemos un equipo de arquitectura y de ingeniería que está haciendo, yo lo digo con mucho orgullo, no sé si las oficinas más lindas y más prácticas del mercado, pero estamos muy cerca de ahí. Y los clientes, a mí en lo personal, a todo el equipo, nos viven piropeando y nos viven agradeciendo la asertividad que tuvimos en hacer oficinas tan prácticas, tan agradables para hacer negocios en ellas. La verdad es que esa expansión es una apuesta enorme. Muchísimos bancos están cerrando sucursales, hablando mucho de la digitalización, que es nuestra obsesión, la digitalización, y podemos hablar mucho de eso. Pero definitivamente nosotros somos un banco cercano, tenemos un mantra, que somos un banco cercano, innovador y ágil. Para cumplir con ese rol de agente CIA, nos llamamos, ese es nuestro mantra. Tenemos que estar cerca físicamente de nuestros clientes. Tenemos un plan de expansión bastante agresivo, bastante bien pensado, bastante contingente a los resultados, y va muy bien. Yo diría que las cuatro sucursales han visto un flujo de clientes extraordinario en Santiago y La Vega. La Vega estamos nuevos, nos ha ido súper, súper bien, las carteras creciendo, los clientes conociéndonos. Nos preocupamos muy bien de estar en sitios estratégicos, en sitios donde seamos relevantes para las comunidades que vayamos. Y te digo que las perspectivas son muy, muy favorables. Santiago tiene una economía, Cibao entero tiene una economía pujante, creciente, dinámica, y vamos muy con muy buenas perspectivas.
Carlos Julio, en ese compromiso que ustedes tienen con la excelencia, con el servicio y con la confianza que le brindan y le dan a sus clientes, ¿qué podemos esperar en este 2024 del Banco Promérica? ¿Qué está en ese plan estratégico, en ese plan de negocios que ustedes han trazado y que nos puedas compartir? Por supuesto, habrá muchas cosas, pero ¿qué nos puedes compartir?
Bueno, el gasto y la inversión del banco está creciendo muchísimo. ¿En qué estamos creciendo? Bueno, vamos a hacer cuatro sucursales adicionales, vamos a expandir las funcionalidades y muchísimas mejoras a nuestra banca digital, tanto nuestro app como nuestra banca en línea. Vamos a crear, fuimos el primer banco de onboarding para no clientes, tanto de cuentas y tarjetas. Vamos a incluir otros productos como préstamos. Y CDs, a lo interno, la transformación digital, estamos digitalizando los procesos de apertura de productos, los flujos en los que se mueven nuestros créditos y nuestras operaciones, las herramientas que usan nuestros equipos de negocios y de back office para tener los reportes, para tener las informaciones, para tramitar los servicios y operaciones que hacemos. Estamos expandiendo el equipo. Uno de los proyectos más importantes es una estrategia de voz del cliente sumamente poderosa. No solamente vender, no solamente ser cercano, hay que entender los puntos de dolor, dónde nuestros clientes están. No tenemos oportunidades para servirlos mejor. Tenemos un chatbot que es inteligentísimo, le estamos metiendo inteligencia artificial para que cada vez las interacciones sean mejores. Tenemos un equipo nuevo de banca virtual, en el cual vamos a encargarnos de nuestros clientes de forma virtual, valga la redundancia, para poder tenerlos. En términos de nuestra responsabilidad social, tenemos cuatro pilares que le estamos dando muy, muy duro a las poblaciones vulnerables, como los envejecientes, los niños, ¿verdad? Y también a las mujeres emprendedoras. Con el medio ambiente, tenemos un compromiso importante. La verdad que se me ocurren tantas cosas interesantes que como institución estamos haciendo para, como dije, ser relevantes, ser cada vez mejores en nuestras interacciones con nuestros clientes y tener un impacto positivo en nuestra sociedad que tanto necesita de empresas responsables como la nuestra.
Infortunadamente se nos acabó el tiempo, señor, pero me gustaría tomar esta última frase que tú dices para que por favor nos visiten próximamente y nos cuentes cómo va ese plan, cómo va el banco, cómo va la evolución de la acción, cómo va esa propuesta de valor para sus clientes y especialmente cómo va esa creación de valor para toda la población dominicana, porque en la medida que la banca se fortalece, en la medida que ustedes ofrecen más financiación a más productores, a más familias, a más personas, pues seguramente la República Dominicana también irá mejor. Carlos Julio, ha sido un gusto y un honor tenerte esta noche aquí en Sumas. Te esperamos próximamente.
Gracias, Santiago. El placer es mío. Gracias a todos.
Que tengas una feliz noche.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Según cifras que fueron reveladas por la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, a junio de 2023, el financiamiento acumulado destinado al sector turístico a través de los fondos de inversión ascendía a 551 millones de dólares, de los cuales alrededor del 91.5% corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, respaldando al menos 10 de estos proyectos. Estas inversiones han propiciado la creación de 1.274 empleos directos permanentes y aproximadamente 2.886 empleos indirectos en este sector.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Cuando los precios altos nos golpean, y sobre todo cuando vamos de compras, cuando vamos al cine, cuando vamos a pagar la educación de los hijos, bueno, cuando vamos de mercado, sentimos la inflación. Y es por eso que aquí en Sumas hemos venido abordando el tema de la inflación desde diferentes perspectivas. La vez pasada, Víctor Reyes nos colaboró a conversar un poquito sobre el tema de la inflación en Argentina y por qué los gobiernos, pues, tratan de mantenerla controlada, no reducirla a cero, como nos explicó muy bien, porque la inflación en cero, pues, impide o más bien tropieza un poquito el crecimiento económico, pero mantenerla en niveles moderados. Y quedamos con una deuda, pero Víctor Reyes es un hombre de palabra. Así que esta noche nos acompaña de nuevo aquí en Descifrando el Mercado para conversar un poquito más. Una manera, digamos, que utilizan algunos gobiernos o que históricamente han utilizado para combatir escenarios de inflación extrema, ojo, solamente para escenarios de inflación extrema. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Todo bien acá, arrancando la semana.
Víctor, esta sección ha cogido popularidad entre nuestra audiencia porque tú eres supremamente técnico, pero en la medida que has venido participando en Sumas, cada vez se te facilita más explicarle a las personas que no tienen ni idea de algunos temas, que salgan con un conocimiento básico y salgan entendiendo los temas particulares que tratamos aquí. Esta noche, recuerda que hace 8 días tratamos en Sumas el tema de la inflación y quedamos debiendo la dolarización como un medio que a veces es empleado por las autoridades para resolver las hiperinflaciones, es decir, esas inflaciones excesivas que pueden superar el 50, el 60, el 70% al año. ¿Qué te parece si tratamos ese tema?
Sí, claro. Yo creo que, Santiago, es un tema que continúa lo que conversamos la semana pasada en relación de la inflación y el caso de Argentina. Argentina es un país que tiene, que su presidente Javier Milei ha comentado de que tiene planes de dolarizar la economía. Y la razón principal, como tú bien mencionabas, se debe a la inflación. Argentina ha sido un país que durante las últimas 4 décadas, no sé si 5, ha tenido niveles de inflación bastante, de manera sostenida bastante alta. Y todos sabemos bien, lo hablamos en la semana pasada, lo negativo, el impacto que tiene la inflación para su población, para los activos financieros, para las inversiones, para la economía, para la inversión, ¿no? Y para una serie de factores, ¿no? La inflación en exceso, pues, es nociva. Ahora bien, la dolarización, Santiago, consiste en cambiar, en sustituir la base monetaria de un país por el dólar, donde la moneda de curso legal se vuelve el dólar o otra moneda extranjera, no necesariamente el dólar. Lo que pasa es que por el nombre y la mayoría de países, principalmente Latinoamérica, han adoptado el dólar en el proceso de dolarización.
Víctor, ahí te tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia cuando se hace un proceso de dolarización que cuando se hace un proceso de poner la moneda nacional a la par con el dólar? ¿Hay alguna diferencia o es exactamente lo mismo?
No, hay mucha diferencia. Inclusive Argentina en los años 90 Hizo, no sé cómo se llama, ató, exacto, ató, hizo un PEC, ató el peso argentino contra el dólar. Y básicamente había lo que había una paridad uno a uno. El
Es
tema que
decir,
no.
perdóname, te interrumpo, cuando tú dices ató, quiere decir que entonces un peso argentino equivalía exactamente a un dólar americano.
Exactamente, de manera
Pero
fija.
seguía la moneda argentina circulando normalmente.
Normalmente, exactamente.
Ok, continúa, perdóname
Entonces,
que te interrumpí.
el tema en ese caso es que tú tienes un básicamente un sistema monetario dual de dos monedas, donde ambas monedas ¿no? Fluctúan, es decir, interactúan en la economía, influyen en la economía y son utilizadas para sus diferentes funciones. En el caso de la dolarización, tú sustituyes la base monetaria de tu moneda por el dólar y solamente en esa moneda, en ese país circula el dólar. La moneda del país en cuestión deja de existir. Ya no hay más emisión monetaria, ya esa moneda no existe. Entonces, todos los pasivos, todos los activos en la economía están denominados en dólares. Por lo tanto, la tasa de interés es una tasa de interés referenciada al dólar. Y el precio de los activos y de los bienes y servicios está referenciado a dólar y se paga con dólar, única y exclusivamente.
O sea, dejan de existir los precios en la moneda nacional. Para hacer eso, tengo varias inquietudes. No sé si tienes todas las respuestas, pero para hacer
Trataremos de hacerlo
eso,
mejor.
para hacer eso, entonces me imagino, bueno, vamos al primer caso, al caso de la paridad. Caso de la paridad. Cuando un banco central, un gobierno como un todo, decide atar una moneda al dólar, establecer un cambio específico a la paridad uno a uno. ¿Se tiene que cambiar la moneda local? Pues porque, por ejemplo, yo digo, el peso dominicano hoy, 59 pesos dominicanos equivalen a un dólar. Si mañana se estableciera esa paridad, entonces normalmente se saca una nueva moneda nacional en la que esa nueva moneda equivalga a un dólar. ¿O cómo se hace en esos casos? ¿Se cambian los billetes? Porque
Bueno,
técnicamente es complejo, ¿no?
para que sea viable en un inicio, ¿no? Si partimos del caso que tú mencionas, si fuera el caso dominicano o un país como República Dominicana, tendríamos que crear una moneda nueva, porque
Okay.
tú bien sabes que el dólar no vale un peso dominicano, ¿no? Entonces, al
Exactamente.
final del día, eso no es magia, es decir, hay un tema y el Banco Central tiene en su balance activos y pasivos. Entonces, las reservas internacionales netas, ¿no? Regularmente es ese activo que está denominado en dólares. Eso le hace contrapeso a todo el circulante o a todo el pasivo monetario emitido por el Banco Central. En términos simples, simple, es un poco más complejo de ahí, pero en simple, es parecido a dividir todos los dólares que tiene el Banco Central o reservas internacionales todos los pesos o todo el pasivo denominado en pesos que tiene el Banco Central entre los activos en dólares. No sé si me di a entender. Y esto me
Ajá.
daría un tipo de cambio, por así decirlo, real de paridad. Vamos a decir, un tipo de cambio de paridad. En ese tipo de cambio de paridad, el Banco Central podría mantener ese tipo de cambio de paridad.
Ahora bien, Víctor, eso me
No
lleva
sé
entonces
si me di a entender el
sí,
concepto, sí.
perfecto.
Sí, perfecto,
Perfecto, porque
excelente.
obviamente todo lo que tiene el banco representaría las reservas que tiene. Entonces, técnicamente eso podría ser una especie de tipo de cambio, digámoslo así, una referencia. Ahora bien, eso me lleva a la segunda pregunta que tengo, Víctor, el caso de la dolarización. Si la moneda local desaparece, eso tal vez es como para alguien del Banco Central que nos explicó, de un Banco Central, no desde acá, pero de un Banco Central que haya vivido la experiencia. Si la moneda local desaparece porque nos vamos a dolarizar, supongamos que ese fuese el caso. Ese banco central tiene que ir a la Fed a decirle, emítame billetes contra mis reservas en dólares que necesito llevar billetes al país para que sea válido o cómo funciona ese
Ok,
proceso?
bueno, mira, hay dos cosas. Hay dos cosas. Tú sabes que ya el sistema financiero ha evolucionado muchísimo en las últimas 3 décadas. Lo primero que hay que que tomar en consideración es lo que te dije del balance, porque al final del día la Reserva Federal no le va a regalar dinero a ningún país. Estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, para hacer la conversión del cono monetario en pesos a dólares, tú tienes que tener en cuenta que el país lo que tiene son reservas en dólares, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Sustituye o recibe todos los pesos de vuelta y entrega dólares. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque al final del día el Banco Central desaparece.
Totalmente de acuerdo.
El Banco Central va a desaparecer como entidad de política monetaria,
Emisora.
como
Ajá.
entidad emitora. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo todas estas reservas, tengo un pasivo que son los pesos y el dinero y el cuasi dinero, porque también en el caso, por ejemplo, de nosotros, hay, ¿cómo es que se llama? Hay bonos denominados que emite el Banco Central, que es parte del déficit cuasi fiscal, que es un pasivo para el Banco Central. Entonces, en ese caso, todo el que tenga pasivos denominados en pesos, ya sean bonos o billetes, tiene que ir al Banco Central y el Banco Central le va a entregar con sus reservas internacionales esos dólares, ¿no? Ahora bien, ahí hay un tema que no es trivial. ¿Cuál es? El Banco Central tiene esos saldos en cuenta, ¿no? En reservas internacionales que están invertidas
Exactamente,
en el
lo puede
extranjero.
tener en oro, hasta en oro lo
Entonces,
puede
el
tener, imagínate.
Banco Central necesita monetizar y hacer, es decir, necesita billetes de diferentes denominaciones para que esos billetes de diferentes denominaciones sean insertados en la economía y el cambio pueda ser efectivo. ¿Me explico? Si Juan Pérez tiene 10 mil pesos y va al Banco Central a que le den el tipo de cambio de paridad que se defina para hacer la conversión. Si Juan Pérez va al Banco Central con los 10 mil pesos, el Banco Central tiene que tener 100, no sé, no,
$200, pongámoslo.
$200, pero tiene que tener el menudo para poder entregar.
Esa es mi pregunta técnicamente, porque
Exacto.
es un tema muy complejo, porque el banco no emite dólares, no puede imprimir dólares.
Entonces, ahí sí busca la ayuda de la Reserva Federal o de las autoridades monetarias para que le den, para que le cambien sus dólares en denominaciones que sean viables para que la economía pueda, obviamente, ese dinero pueda circular de forma eficiente, ¿no? Porque si se lo dan todo en billetes de 100, por decirte algo, pues la conversión del cono monetario
Claro, sería
no es,
imposible.
sería imposible. Entonces, ahí hay un tema de logística que ciertamente en el cual interactúan las autoridades del Banco Central que está sustituyendo su moneda y la Reserva Federal, ¿no?
Un
Para
tema
ese
bien
aspecto.
complejo. Entonces, Víctor, me imagino que como tú nos dices, el Banco Central le entrega reserva a la Reserva Federal, reservas internacionales digamos,
No,
a la
no, el
Fed,
ban
la
no,
Fed
no,
le entrega
el
billetes.
Banco Central lo que hace es que monetiza en dólares sus reservas internacionales. Las
Okay.
monetiza, si están en oro, como tú bien dices, pueden estar en oro o pueden estar en instrumentos financieros también. Hay muchos bancos centrales que invierten en bonos del Tesoro norteamericano. Lo que hace es monetizarla, es decir, es llevarla a dólares. Una vez la lleva a dólares, ya tiene sus reservas internacionales líquidas, por así decirlo, recurre a la Reserva Federal para que puedan otorgarle las denominaciones necesarias para que esa masa de reservas pueda ser intercambiada por los pesos de manera efectiva.
Pero entonces, una dolarización reduce notablemente las reservas internacionales de un país.
No necesariamente, porque este es un proceso, vamos a decir, este es un proceso de conversión, donde lo que sucede es que el Banco Central deja de existir. Entonces el Banco Central tiene dos cosas, tiene un balance, tiene activos y tiene pasivos. Entonces, en ese caso, el tipo de cambio de paridad o de conversión va a ser ese tipo de cambio que iguala los activos con los pasivos. En este caso, las reservas internacionales netas que es el principal activo que tiene el Banco Central, con todos los pasivos del Banco Central. ¿Ok?
Interesantísimo el tema. Sobre todo me deja pensando la logística del circulante. Voy a tratar de bueno, no sé cómo lo habrán pensado en
Entonces,
Argentina.
Entonces, ahí entran otras dificultades, que es lo que le ha impedido a Argentina poder dolarizar. Y es el tema de esos pasivos cuasi monetarios, ¿no? O los bonos, las LELIC, en Argentina se llaman LELIC, son unos bonos que emite el Banco Central, que ha emitido el Banco Central para recoger liquidez durante un
periodo. Son equivalentes a las notas que tenemos acá.
Son unas letras, exactamente. Letras,
okay.
Entonces, básicamente, en ese caso, ocurre lo mismo. Es decir, hay un problema porque hay, vamos a decirlo así, hay un déficit cuasi fiscal que tiene que ser solventado para poder encontrar un tipo de cambio de paridad que sea parecido al tipo de cambio del mercado. No sé si me doy a entender. Es un poquito... Entonces, eso es lo que está demorando el proceso de dolarización. Esa es la principal razón que ha demorado el proceso de dolarización en Argentina. Entonces, el Banco Central tiene que hacerse cargo de argentino de cómo solventar toda la parte de ese déficit cuasi fiscal, en resumen.
Interesantísimo el tema, Víctor. Muchas gracias por aclararnos un poquito la diferencia entre la dolarización y la paridad de la tasa de cambio. Bueno, Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversión.
Esta noche la frase viene de manos del señor Warren Bennis, quien fue un académico, consultor organizacional y autor estadounidense. De manos del señor Warren nos llega la siguiente frase. El liderazgo es la capacidad de traducir una visión en una realidad.
Me alegra mucho que sumas que era una idea se haya convertido en una realidad y que gracias al apoyo de usted que nos escucha y de nuestros patrocinadores y de nuestros colaboradores, pues sigamos trayendo información todos los días para su servicio. Así que nos vemos mañana aquí en Sumas. Esperamos seguir contando con su audiencia día tras día. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.